Mientras tanto, en las historietas.
Prometo desde hace tiempo, y es hablar de John Byrne, el dibujante de cómics desde los años 70 a los 90. Vamos a ver un poco su carrera y lo que le fue pasando después de este periodo. Voy a hacer una breve digresión antes de empezar, y es que este número lo estoy grabando con una cierta anticipación, debido a que no voy a poder hacer unas cosas en febrero, y es por eso que espero, y verdaderamente le deseo que no le pase nada, porque sería muy papelón cuando salga este número. ¿Pero quién es John Byrne? John Byrne, como dije, es un dibujante, pero también escritor de historietas, que nace en 1950 en Staffordshire, en el Reino Unido, y se muda junto a su familia a Canadá, más precisamente a Calgary, cuando tenía 8 años. Se enamora de los superhéroes a los 6 en la televisión, con la serie de Superman, pero de los cómics a los 12, cuando empieza a ver las historietas de Jack Kirby para Marvel. Esto va a ser uno de los elementos que lo va a marcar toda su carrera. Empieza a desarrollar un estilo de dibujo en el secundario, declarando sus inspiraciones Neil Adams por el estilo naturalista, Steve Ditko, no encuentro específicamente en qué, pero la verdad es que tiene una gran economía de información en cada imagen, y eso podría ser la razón, y Jack Kirby, por la potencia de las imágenes. Hace un par de cosas de prueba, unas spin-ups que terminan en una revista para fan de Marvel, y luego encuentra trabajo más o menos regular en la Charlton, de la que hablamos cuando hablamos de Steve Ditko. Era una casa editorial que daba bajos sueldos, pero tenía tan poco control que sus autores tenían mucha libertad creativa. Aquí hace algunas historias de backup con el robot Rogue 3000, que servirá de base para los rediseños de algunos robots que hará en el futuro, unos cuentos de relleno, y luego su primer trabajo más o menos regular es la serie post-apocalíptica Doomsday Plus One, sobre un grupo de astronautas que vuelven a una Tierra devastada. El salto importante es cuando, en 1976, Chris Claremont, quien había visto su trabajo en estas series, le ofrece dibujar unos números de Iron Fist, ya que el entonces dibujante regular había quedado atrás. De ahí hace un montón de cosas de relleno, más series regulares como The Champion, un grupo de personajes sin mucha conexión, Hulk, Hércules, la Viuda Negra, Ghost Rider y Iceman, que trabajan en Los Ángeles para cambiar en vez que Nueva York. Iron Fist y Marvel Team Up, con el Hombre Araña y otro héroe cada vez, estas dos últimas siempre escritas por Chris Claremont. Los dos hacen también una serie de historias que relanzan el personaje de Star-Lord, quien ya había sido probado en otras revistas por otros autores. Sí, los reboots ya existían. En esta se presenta la habilidad de Byrne para las historias de ciencia ficción en mundos lejanos y exóticos. Y es por eso que cuando Dave Cockrum deja a los X-Men, Byrne toma su lugar en el medio de la saga del Fénix. La idea era que la historia tenía que terminar ese mismo número, pero la química entre los dos autores hacen que la trama se extienda por más de 20 números, creando el que aún hoy en día es considerada una de las mejores, si no la mejor historia de superhéroes de todos los tiempos, y la vara con la cual confrontar todas las otras historias. Querría darles un ejemplo de la habilidad de Byrne en un número que ni hace parte de la historia del Fénix, donde los X-Men pelean contra un mutante, Proteus, quien puede controlar la realidad. En la lucha hay media página donde Wolverine salta para atacar al villano, en lo que un dibujante menor habría aprovechado para hacer una imagen única mostrando la potencia y la furia del personaje. Byrne corta el ataque en varias partes, haciendo aparecer un obstáculo que Wolverine tiene que enfrentar antes de poder llegar a Proteus. Un simple salto se convierte en una mini aventura de acción antes del momento crucial. Aprendiendo la lección de Marvel, cada hecho, cada acción tiene que dar el mayor éxito dramático posible, y este es un pequeño ejemplo de la capacidad de Byrne para lograrlo. De esta época de los X-Men ya hablamos en dos oportunidades distintas, un número dedicado a la saga del Fénix y un número sobre la historia del grupo, por eso los mando ahí para más detalles. Esta es la época, pero donde varios autores empiezan a protestar para que se les reconozcan más derechos sobre las series que crean, sobre todo Steve Gerber, para que le reconozcan el personaje de Howard the Duck, pero también Jack Kirby, quien lucha para que le devuelvan sus páginas originales en modo de poderlas conservar él. Byrne, pero declara que está más que contento de ser un hombre de la compañía y no tiene problemas en seguir las reglas de la casa editorial, cosa que no le hace ganar mucho el afecto de otros autores. El ritmo de dibujo de Byrne es tal que le permite hacer fácilmente dos series a la vez, y mientras hace los X-Men, dibuja también breves periodos con los Vengadores y Capitán América. Pero esto para más o menos en 1981, cuando Byrne deja a los X-Men como dibujante y toma el rol de escritor y dibujante de la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos. Como vimos en su número, el grupo venía de varios años de poco atractivo, básicamente desde que se fue Kirby hace más de 10 años, y Byrne la lleva a su segundo momento de gloria, empezando con el número 232 en 1981. La fórmula que Byrne aplica es el título de su primer número, Back to the Basics, o sea, volver a las bases, y consiste en volver a los temas de la familia que se van intercalando con aventuras cada vez más grandiosas para llegar a una famosa saga, el proceso de Galactus, donde no solo participan todas las entidades cósmicas de Marvel, pero hasta el mismo Byrne, quien viene como testigo para los personajes, recordando que en el universo Marvel los Cuatro Fantásticos son personajes que tienen sus historietas publicadas por una casa editorial Marvel interna. Y en el medio de todo esto, hace crecer a Sue Richards de la chica invisible a la mujer invisible, hace retirar del grupo Ben Grimm por un tiempo, después de Secret Wars, donde decide quedarse en un mundo creado para este evento, She-Hulk toma su lugar. Para aumentar la tensión, Alicia, la novia de Ben Grimm, empieza a salir con la antorcha humana y llegan hasta a casarse después de que se va el dibujante. Pero de esos eventos le he hablado en el número sobre los Cuatro Fantásticos y es mejor no volver. El periodo de Byrne dura unos 5 años, entre el número 232 y el 295, y es considerada la segunda juventud del grupo. En esta época hace también un experimento un poco raro, que es la última historia de Galactus, The Last Galactus Story, publicada en la revista Epic Illustrated. La línea Epic era un tentativo de Marvel de producir revistas de mayor calidad que iban directamente al mercado de las comiquerías que recién empezaba sin pasar por los kioscos. Epic Illustrated era una revista que trataba de repetir el éxito de las revistas de historietas de arte francesa, de mayor calidad, con cuentos de varios formatos, en colores y en blanco y negro. Para la revista, Byrne hace esta historia en partes, The Last Galactus Story, que queda incompleta y nunca más será retomada. Y en esta época también hace una historia de Silver Surfer, personaje sobre el cual Stan Lee había puesto una limitación que quería que no tuviesen una serie suya si él no la escribía. Byrne dibuja la historia escrita por Stan Lee y la menciono porque si en alguna oportunidad les pasa de ver la película Breathless con Richard Gere, que es una versión norteamericana mucho menos lograda del clásico de cine francés que era bastante común en los años 80, hay un momento en el que el protagonista hace una larga disquisición sobre el personaje usando esta revista como ejemplo. Cuando era más joven, era una de esas pocas oportunidades donde una historieta era usada para algo elevado y la verdad para mí en ese momento fue una gran emoción. Mientras trabaja en los X-Men, Byrne empieza a desarrollar su otro importante proyecto de la época, ya que Claremont siempre se demostró un paladín del método Marvel de contar historias, dando gran lugar al dibujante. Se puede notar el paso de las historias en un solo número cuando Cockrum es sustituido por Byrne. John Byrne aprovecha y crea para los X-Men un grupo de personajes, los Alpha Flight, que deberían ser la respuesta canadiense a los Avengers y que habrían tenido que tener como su líder Wolverine, quien es canadiense. Alpha Flight aparece 3 veces en el periodo de Byrne de los X-Men, antes con su líder Vindicator, que va a buscar a Wolverine para hacerlo volver al grupo. Un tiempo después, los X-Men son atacados por el grupo entero mientras están de paso por el país. Y finalmente, en una de las últimas historias de Byrne, vemos Wolverine volver a Canadá, no solo para hacer las paces, pero para dar un poco más de trasfondo a cada uno de los integrantes. Todo esto funciona como un backdoor pilot, porque cuando pocos números después del final de la saga del Fénix, donde se cuenta, entre otras cosas, otro de los grandes clásicos del cómic, Días de un Futuro Pasado, John Byrne es puesto como dibujante y escritor de la nueva serie dedicada a Alpha Flight. La nacionalidad del grupo permite a Byrne de trabajar por debajo del radar con muchas cosas, e introduce ideas que no habrían sido permitidas en otros lugares. El líder del grupo, Vindicator, muere en el número 12, otros personajes van cayendo como moscas y reemplazados por nuevos integrantes. uno de los personajes, Northstar, es presentado como homosexual por primera vez en el cómic Mindslayer, aunque si nunca lo declaran abiertamente. Después de que Byrne se va, hay un tentativo de explicar sus actitudes de otra manera, diciendo que en realidad es hijo de un elfo de Asgard. Pero esta explicación es tan odiada que cuando los tiempos son más abiertos, se vuelve a la idea original. Después de 28 números, Byrne deja los Alpha Flight haciendo un cambio con el equipo creativo de Urg del momento, que eran del escritor Bill Mantlo y Mike, cuando sea grande quiero hacer Hellboy Mignola, pero deja la serie después de 6 números. La serie, como vimos, quedará sin una dirección clara por un tiempo hasta que la toma Peter David y inicia una de las mejores épocas del personaje, pero esta es otra historia que pueden escuchar en el número de Urg. Todo esto porque ofrecen a John Byrne de pasarse a la distinguida competencia para el proyecto de mayor exposición de su carrera. Estamos en 1986. DC había recién tenido la crisis en las Tierras Infinitas, había jubilado a la historia de Superman de la Silver Age con un cuento de Alan Moore, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, y quería relanzar el personaje para una nueva época y un nuevo público. Y es por eso que se lo dan a John Byrne para que lleve adelante 3 series. 2 que escribe y dibuja, una nueva Superman que empieza con un número 1 y Action Comics que continúa con la numeración anterior y se convierte en una serie de aventuras de Superman siempre junto a otro personaje, y una que solo escribe la revista que originariamente era Superman, que ahora se llama Adventures of Superman, que viene dibujada por Jerry Ordway, que lo venía ayudando en los Cuatro Fantásticos. El Superman de Byrne lleva el personaje al presente de los años 80, con algunas decisiones discutibles, como hacer llegar el personaje en feto y hacerlo nacer en Estados Unidos, y muchas acertadas, como por ejemplo mantener vivos los padres de Clark Kent, fuente de sabiduría, darle un rol más activo a la identidad secreta del personaje, que sigue siendo un periodista pero pasa a ser exitoso y conocido, a replantear Lex Luthor como un exitoso multimillonario sin escrúpulos, claramente inspirado a un millonario de la época, famoso por sus negocios inmobiliarios y sus métodos poco claros, que espero que haya sido olvidado, no querría buscar el nombre. A dar a Lana Lang un rol como amor de la infancia que conoce los secretos de Clark, hasta dar a Krypton un aire más frío y estéril, parecido al de las películas de Richard Donner, que para ese momento tienen menos de una década. La serie de Superman, que venía en bajada desde hace años, pasa a vender un promedio de 600.000 copias en un mercado donde un buen número eran 200.000. Tiene también que responder a mandatos editoriales, como hacer que Superman nunca haya sido Superboy y eliminar todo el resto de la superfamilia. Estos mandatos con el tiempo serán eliminados, pero lleva problemas que vimos cuando hablamos de la Legión de Superhéroes, basada en la leyenda de Superboy, que lo lleva a crear una explicación muy complicada que implica una dimensión especial que sobrevive a Crisis, donde no solo se realiza el final de una historia de un Superboy pre-Crisis, quien muere, pero también lleva la historia más controversial de Superman de todos los tiempos. En esta tierra escapan los 3 criminales kryptonianos conocidos también en las películas y empiezan a destruir todo. Cuando Superman es llamado para ayudar, se encuentra en la posible situación de no poder impedir que viajen a la Tierra regular, por eso hace algo que es controversial aún al día de hoy. En el final de su periodo, John Byrne mata a estos 3 criminales kryptonianos. Las razones y las consecuencias son desarrolladas por casi 2 años después de esta historia, son discutibles pero comprensibles en el complejo de la historia y marcan la decisión de Superman de no matar nunca más. O sea, es más o menos todo lo que Snyder dice que pasa en su película, pero no pone ninguna de las reflexiones y consecuencias. En la DC, Byrne hace algunas cosas más, empieza con la miniserie Legends, el primer evento DC después de Crisis, pero para 1988 vuelve a Marvel, aunque si ya no en manera más exclusiva. Periódicamente pasa de una casa editorial a la otra para cosas como una graphic novel sobre los Green Lantern, donde da un contexto más científico al origen de los personajes, anuales y especiales, una historia de Batman que empieza con un número silencioso. El gran evento que puede explicar este regreso es que se había ido Jim Shooter, editor en jefe de la Marvel. Personaje que vimos en el número dedicado a la Defiant había cansado a muchos, al punto que Byrne no solo lo hace aparecer como un villano tonto en Legends, uno que logra desintegrar su pie solo por error, pero hasta organiza una fiesta que manda una efigie suya para festejar sus dimisiones. El último proyecto que había llevado adelante Jim Shooter era el New Universe, una línea que tenía que ser más realista y desconectada del universo Marvel, donde venía escribiendo la serie de Starbrand. Byrne toma a Sarbrand y le cambia radicalmente el concepto, al mismo tiempo que, con la excusa de dar un empujón a la línea, el personaje, medio por error, destruye la ciudad de Pittsburgh de donde venía Shooter. Ninguno de estos eventos ayuda a la línea que cierra unos meses después. Es interesante ver cómo Marvel, cada vez que tiene un problema con un nuevo universo, hace esto de destruir ciudades como un último manotazo que nunca sirve para salvar la cosa. Pasó con el New Universe, pasó con Heroes Reborn, pasó con el Universo Ultimate. Después de esto, Byrne hace la serie de She-Hulk y de Namor, más, como siempre, algunos especiales sueltos y arcos como 6 números para Wolverine escritos por Archie Goodwin. She-Hulk es considerada una de las joyas de este periodo, trabaja con el humor y la crítica al estado del cómic, haciendo bromas sobre la explotación femenina para lectores varones adolescentes y rompiendo sistemáticamente la cuarta pared. Hace 8 números, se va peleado, vuelve tras un cambio editorial en el número 32 y con tanta libertad que en la portada lo ponen que quiere ser de nuevo el número 9 y ahora queda hasta el número 50. Hicimos un número para el personaje si quieren escucharlo. De Namor, del que hablamos también en ocasión de su debut en la película de Pantera Negra, en vez hay muy poco para decir, solo que empieza la decadencia artística del dibujante. Byrne había siempre sido un dibujante rápido. Como dije antes, era capaz de hacer 2 o hasta más series al mismo tiempo, y al tiempo de Namor se ve que empieza a tomar atajos en el dibujo, que pasa de ser realista con cada personaje variado y reconocible a tener menos líneas, más simples y personajes más básicos. La misma casa editorial en un momento hace una broma en una revista tomando 4 personajes suyos de series distintas, si no recuerdo mal, Hawkeye, Capitán América, Hank Pym y no me acuerdo quién era el cuarto, y mostrando que son todos iguales. Otra cosa que empieza en esta época es su tradición de empezar historias y dejarlas a mitad, cosas que hace con los Avengers. Había 2 grupos, 1 para cada costa. Byrne empieza a escribir y dibujar West Coast Avengers con la historia de Vision Quest que mencionamos en Scarlet Witch y Vision, y también a escribir Avengers regular, dejando las 2 series unos meses después con las historias incompletas. Es verdad que antes de olvidarme, en 1991, tiene una miniserie en blanco y negro para DC, OMAC, tomando un personaje que Jack Kirby había creado en los años 70, que dura solo 8 números, y había sido retomado a inicio de los años 80, pre-crisis, con una historia que contradecía mucho de lo que se había contado anteriormente. Byrne arma una historia compleja de viajes en el tiempo y cambios de la historia, que es una de sus mejores cosas de este periodo. La serie fue editada en castellano y en Buenos Aires por un tiempo fue bastante fácil encontrarla en lugares que vendían historietas baratas. Después de este periodo, la estrella de John Byrne empieza a opacarse. No es más el autor que mueve de centenares de miles de copias. Esto se demuestra en 1993, cuando Marvel se encuentra en las series de los X-Men frente al dilema de apoyar al escritor Chris Claremont, quien había llevado la serie adelante por 17 años y había generado su éxito, y el dibujante Jim Lee, dibujante estrella que vendía millones de copias, y terminó apoyando a este último. Byrne fue llamado para escribir la serie de los mutantes y empezó a presentar sus planes sin darse cuenta que la estrella de ese momento era otra. Y es por eso que tras un par de números en los que se le pedía solo de poner los diálogos, se va golpeando la puerta. Lo mismo es el momento en los que los jóvenes dibujantes empiezan a protestar porque la casa editorial vende millones de copias sin darle reconocimiento y anuncian que se van a ir para fundar su propia casa editorial, la Image, de la cual hablamos hace un par de meses. Su posición de hombre de la compañía ahora le gana la antipatía del grupo de Image. Tanto que Eric Larsen hace una parodia suya en Savage Dragon con un personaje que se llama Johnny Redbird, quien crea mutantes, los llena de dudas y dilemas y después los deja abandonados. A pesar de su declaración de ser hombre de la compañía, Byrne poco después hace para Dark Horse un proyecto suyo, Next Men, una serie que nace de una idea abortada para Marvel, más precisamente del 2112, que es el inicio del 2099, pueden ir a escuchar ese número, y también hace una serie de 4 números llamada Babe, una especie de ideas que le quedaban sueltas para She-Hulk. Es el momento de máxima expansión del mercado editorial y pocos eran los que no sacaban su serie independiente en ese momento. En Dark Horse también hace una Danger Unlimited, una especie de cuatro fantásticos sin la limitación de la casa editorial. Y vale la pena de mencionar que en el backup de esta serie aparece el personaje de The Torch of Liberty, una especie de Capitán América. Es casi triste que la mayoría de estos autores que se iban de Marvel hacían para crear personajes muy parecidos a los de Marvel. Lo interesante de esta serie es que me da el pie para decir que es dibujado por Kieron Duir, quien es el hijo adoptivo de John Byrne, que había ya trabajado en varias series de Marvel, sobre todo en la época de Mark Gruenwald, donde Steve Rogers tiene que devolver el escudo por presión del gobierno y el rol de Capitán América lo toma John Walker, del cual hablamos en el personaje, y son los personajes que aparecen en Falcon y Winter Soldier y aparecerán próximamente en Thunderbolts. En esta época también escribe los diálogos de la primera miniserie de Hellboy, ya que Mike Mignola no se sentía seguro para hacerlo por su cuenta. Tras este periodo, hace un tiempo Wonder Woman, que yo considero su primer serie perdible, pero encontré otra gente que también lo piensa, y uno en New Gods, donde quiere ser Jack Kirby, y la verdad es que no le sale terriblemente bien. Hace uno de los periódicos eventos anuales de DC, Genesis, que resulta ser tan poco atractivo que viene olvidado rápidamente por todos. Hace un periodo de Spider-Man escribiendo y dibujando, sea la serie regular del personaje que hace volver a la tía May, quien había muerto unos años atrás en una historia maravillosa y tocante, y también hace un año uno de Spider-Man que trata de modernizar detalles del origen del personaje, dando referencias demasiado precisas, como la primera computadora que regala el tío Ben a Peter, que no son muy bien aceptadas y envejecieron bastante mal. Luego tiene un periodo escribiendo Hulk, apenas se va Peter David, que trata de eliminar o simplemente ignorar lo que había hecho el escritor en casi 20 años en la serie y tiene muy poco éxito. Y es tomada tan mal por Peter David que, poco después, en otra serie suya, hace que un personaje trome una revista de Hulk en una comiquería y se ría comentando las explicaciones que Byrne había puesto. Vuelve también a los X-Men en una serie ambientada en los años que hubo entre la suspensión de la serie original por bajas ventas y el reboteo por mano de Len Wein y Chris Claremont, del cual hablamos en el número dedicado a los X-Men, y vale la pena precisar que no todo es pobre en este periodo. Hay una serie de tres miniseries dedicadas a Superman y Batman, Generations, que plantean qué habría pasado si los personajes hubiesen aparecido en el año que aparecieron por primera vez, 1938 y 1939, y hubiesen envejecido o no, gracias a los milagros de las historietas, en tiempo real. Así que se ven cómo fue cambiando el mundo con ellos presentes, y son unas historias verdaderamente muy buenas. También me acuerdo un experimento raro de presentar héroes de una época de Marvel perdida de los años 50, que empieza con su muerte y avanza para atrás cada número hasta llegar a su origen, Marvel The Lost Generation. En los primeros años de la década del 00, Byrne hace algunos trabajos para DC con éxitos variados. Tiene un arco en Justice League con Chris Claremont, por primera vez juntos después de los X-Men, que quería rebotear la Doom Patrol, que lleva una nueva serie que Byrne escribe y dibuja, pero el resultado está mal recibido que cuando un par de años después Infinity Crisis reescribe la historia, esta serie es explícitamente borrada de la continuidad. Hace también unos números de Action Comics y es parte del relanzamiento del All New Atom, ambos escritos por nuestra amiga Gail Simone. Luego hace unas cosas para IDW, la casa editorial especializada en publicar series basadas en franquicias, donde tiene varias series de Star Trek y un par de cosas de Ángel, spin-off de Buffy. Hace unos años que prácticamente no hace nada. En su página postea cada tanto su versión alternativa de cómo habría continuado la saga de los X-Men si no se hubiese ido después del final de la saga del Fénix. La verdad es que son una pequeña maravilla, ya que vuelven a un estilo lleno de detalles sin atajos que estuvo tomando en los últimos tiempos, pero terminan siendo más que otro una fanfiction de lujo. La verdad es que John Byrne es el primer dibujante que aprendí a reconocer como estilo cuando empezaba a leer cómics, y en sus momentos mejores fue uno de los más grandes. Con los años, su fama fue creciendo, pero como él mismo hace broma en She-Hulk, su ego tuvo la mejor sobre sus habilidades. Recomendaciones: cualquier cosa que consigan de su primer época vale la pena, pero para reducir un poco, busquen los X-Men con Chris Claremont, que son, eran y serán siempre algo que vale la pena de leer. también la colaboración que tuvo con Claremont en esa época, como Marvel Team Up y los números de Iron Fist, son una cosa verdaderamente maravillosa. Un poco menos, pero apenas un taquito, son los Cuatro Fantásticos. En DC, su ingreso triunfal en la serie de Superman y la miniserie de Legends, que ha vuelto a estar presentada regularmente porque es la primera aparición de la Suicide Squad, son cosas que valen la pena muchísimo. Sensational She-Hulk es algo que siempre será recomendada, más aún si les gustó la serie televisiva. Y si no, tenemos cosas que discutir. Y de esta época de regreso a Marvel, vale también la pena de leer algunos de los números de West Coast Avengers, más que otro porque es el modelo que usó el MCU para convertir Wanda en villana. Después de esto, lo que me queda para recomendarle es OMAC y las miniseries Generations que hizo para DC. Vienen los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de QMS y eso nos ayuda. A Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con QMS pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Y yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por darme lugar para empezar y a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme en todo el primer periodo de Mientras Tanto. Esto fue Mientras Tanto las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.